Radio Universidad de Chile presenta Bebé al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos que tienen interés en temas relacionados a la gran aventura que implica la llegada de un bebé al hogar. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Bebé al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán a entender y entregar lo mejor al nuevo miembro de la familia.
Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí de Bebé al Día. Los saluda Paola de la Torre en Instagram, arroba Paola de la Torre CH, y en Twitter, arroba Paola de la Torre. Les doy la bienvenida a nuestro primer programa de agosto, fíjense, junto aquí a Valeria Gómez, a quien encuentran también en Instagram como arroba Vale Gómez. ¿Cómo estás, Vale?
Tratando de sobrevivir.
De pasar agosto.
¿Ah? Bueno, en medio de mi cumpleaños le aviso a todo el 30, cumplo 25, para que me manden regalos a la radio.
Ah, 25 años trabajando serán.
Bueno, los vamos a acompañar de 11 a 12 del día aquí en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Y les recordamos que Bebé al Día tiene sitio web propio, www.bebealdia.cl.
No dejen de seguirnos ahí desde tu computador, tablet o celular. Si no tienes una radio a mano, también estamos online. ¿Dónde? En www.diario.uchile.cl.
Y recuerden seguirnos también en Twitter, o lo acabas de decir.
No.
Ah, ya. En Twitter e Instagram somos arroba Bebé al Día y nuestro fanpage es Bebé al Día, arroba programa Bebé al Día. Ahí también nos pueden escuchar y ver en vivo a través del fanpage o a través de nuestro canal en YouTube.
Exactamente. Ahora mismo lo vamos a subir el video ahí a
las redes.
A las redes, ahí al fanpage inmediatamente para que nos vean y escuchen también en vivo, pueden hacer sus comentarios, preguntas, en fin, sobre el tema que vamos a hablar hoy, porque recordemos que desde el 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia, destinada a fomentar entonces esta importante acción, ¿verdad? Y nuestro tema central de hoy tiene directa relación con la lactancia. En la actualidad ocurre que muchas madres usan sus celulares, fíjate, para revisar sus redes sociales y comunicarse con otros mientras amamantan los hijos. Claro, en este ritmo tan rápido uno aprovecha cada minuto. ¿Pero qué pasa? ¿Afecta esto en la relación con el bebé? ¿Cuánto ha afectado la tecnología y la hiperconectividad en la conexión mamá-hijo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los microbios? Es otro tema. ¿Es seguro estar con el celular durante la lactancia? Son todas dudas que Francisca García, que se encuentra acá ya con nosotros en estudio, ella es matrona, coordinadora del programa de lactancia de la clínica Tabancura, nos va a ayudar a aclarar. Así que le damos inmediatamente
la bienvenida
acá, Francisca. ¿Cómo
gracias.
Estás?
Bien, mucho, muy bien, gracias.
Qué Francisca, bueno, como decía la Pau, el tema de la tecnología es un gran tema. No solo porque cada vez nos desvincula más, pese a que nos permite comunicarnos más fácil y rápido. Y en ese sentido, como decía la Pau, muchas mamás usan sus celulares para revisar sus cosas o qué sé yo, mientras amamantan a los bebés. ¿Afecta esto en la relación con la guagua?
O sea, podría afectar, ¿ya? No se trata tampoco de estar constantemente mientras estamos amamantando a nuestro hijo, haciendo un contacto visual, afectivo. Obviamente el pecho, sobre todo los primeros dos meses, es a libre demanda, por lo tanto uno puede estar gran parte del día dándole pecho a la guagua, ¿ya? Acá lo importante es que la mamá trate de enfocarse en su hijo. A veces es difícil, a veces tienen más hijos, tienen más tareas, ¿cierto? Mamás que trabajan de la casa, pero la idea es tratar de enfocarse en ese momento contacto en el hijo, ya que la guaguita, ¿cierto?, busca el contacto visual con su mamá durante el amamantamiento, ¿ya? Eso es un instinto que tienen las guaguitas. Las guaguitas al nacer ven esa distancia que hay entre el pecho y la cara de su mamá, ¿ya? Eso nos dice que para ellos es importante mirar el rostro de su mamá, les da tranquilidad. Además, la succión a las guaguas les transmite, gracias a una hormona que se traspasa por la leche, la oxitocina, que es la hormona del amor, también llamada de esa forma, les transmite tranquilidad a él y a la mamá, ¿ya? Por lo tanto, la naturaleza ya nos está dando el pie para que estemos tranquilas y cómodas en ese momento, y tenemos que obviamente tratar de evitar los mayores estímulos externos en ese momento para lograr un buen apego y un buen vínculo con nuestra guaguita.
¿Qué es un buen apego?
Un buen apego en ese momento, porque estamos hablando de recién nacidos, ya el apego se va dando a través de los años y no se va a dar solamente con la lactancia. En el caso, por ejemplo, de una mamá que no da pecho por circunstancias en las que no pudo hacerlo, se le puede dar, por ejemplo, la mamadera, pero el tema del apego va en el sentido de que la guagua y la mamá tengan un contacto visual y la guaguita sienta esa seguridad, ¿ya? En ese sentido hablamos del apego cuando son chiquititos, ¿ya? El apego se va dando después también a través de otras cosas, ¿ya? Pero en el momento de la lactancia, la única forma de alimentar al hijo, porque también podría ser el papá, por ejemplo, es mirarlo, ¿cierto? Y darle toda la atención en ese momento al niño.
¿Cuánto crees tú que, no sé si habrá cifra o datos como duros respecto a la afectación que hay con la hiperconectividad?
La verdad es que es un tema relativamente nuevo, así como datos duros o estudios. La verdad es que no hay, o por lo menos yo no he visto, o son estudios muy recientes, ¿ya? Pero sí es cosa de mirar alrededor. O sea, si uno va a un lugar cuando hay mamás amamantando a sus hijos o tiene alguna amiga, se va a fijar que cada cierto rato la mamá va a estar revisando el teléfono, porque es un hábito que está como súper integrado en nuestro ser últimamente, ¿cierto? De estar revisando cada cierto rato el teléfono. Entonces eso no va a ser distinto en una mamá que está dando pecho, va a seguir teniendo el mismo hábito en el fondo, ¿ya? Así que por lo tanto yo podría atreverme a decir que todas las mamás que están amamantando a sus guaguas más de alguna vez han mirado el teléfono.
De todas maneras.
Sí. Todos, o sea, lo hemos hecho, yo creo. No, yo
bueno,
no,
en nuestros tiempos de amamantamiento no estábamos tan conectadas, creo yo. Yo hace 8 años, sí. Hace 5.
No, mi hija tiene 3, sí.
Claro. Yo no me acuerdo haber estado conectada.
Es un fenómeno más reciente, digamos.
Sí, a mí, por lo menos a mí no me pasó.
Claro.
Pero sí, claro, hoy día no es solo la lactancia, o sea, la conexión con los hijos es muy compleja.
Exactamente.
En general, creo yo.
Cuesta un poco. Y sobre la lactancia en general, ¿cómo ves que se está desarrollando en este momento? Los tiempos que las mamás destinan, me refiero a los meses que destinan a realmente dar, amamantar a sus hijos y no darle en el fondo la mamadera, sino que sea directo del pecho. Y ¿cómo se está tomando la importancia de esto? Porque en los tiempos modernos, donde todos andamos corriendo, donde la gente quiere volver a su ritmo normal, a veces hay personas que deciden terminar antes la lactancia, pese a que tienen leche todavía para dar. ¿Cómo ves que pasa esto?
Bueno, en algún momento las cifras de las mamás que daban pecho o que amamantaban a sus hijos, ¿cierto? O que le daban leche materna, disminuyó drásticamente. Ya fue, como se podría decir, casi una moda en algún momento el tema de la introducción de la fórmula. Lo bueno es que este último tiempo las nuevas generaciones son mucho más conscientes al respecto, y el mismo tema de estar todo el día conectados y en las redes sociales, ¿cierto? También tiene su lado positivo, que es que uno se puede informar mucho más, ¿ya? Uh-huh. Antes lo que te decía el médico, la matrona, era ley y uno no sabía mucho más que eso, ¿ya? Hoy en día las mamás se informan. Bueno, en la clínica Tabancura, ¿cierto? Nosotros hacemos talleres a las embarazadas de lactancia materna para que el momento que nazca su guagua ellas sepan qué hacer, además de todo el apoyo que se les va a proporcionar los primeros días, ¿ya? Y obviamente cuando se van de alta también tenemos la opción de que vayan a una clínica de lactancia. O sea, para nosotros es súper importante que las mamás se comprometan con el tema, y la recepción es muy buena, ¿ya? Por lo general, la mayoría de las mamás, cuando están informadas y uno las motiva y les muestra que ellas son capaces de hacerlo, la mayoría siempre va a acceder a darle pecho a su guaguita, ¿ya? Es muy raro que una mamá te diga, no, yo no quiero darle pecho porque no me gusta, o porque no tengo tiempo, o porque me estresa. Por lo general, siempre la mamá va a tener una motivación inicial, ¿ya? Y si tiene una red de apoyo, tanto en la casa como en la clínica, por ejemplo, es súper fácil que esa mamá pueda prolongar su lactancia por lo menos hasta los 6 meses, que es lo recomendado, una lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Y bueno, la recomendación es hasta los 6 meses lactancia exclusiva, o sea, que el niño no coma nada más, solo leche materna. Luego se van introduciendo los otros alimentos, el almuerzo, la cena, etcétera. Y la idea es que ojalá esa mamá pudiese dar pecho hasta los 2 años, siempre y cuando ella tenga el tiempo y las ganas, obviamente. Exactamente.
Y que dure, porque a veces la leche se termina antes de ese periodo.
Claro, pero ahí siempre existe la opción de intervenir, de consultar a una asesora de lactancia, por ejemplo, y existen un montón de métodos para que eso se revierta. Se puede, incluso mamás que dejan de dar pecho 2 o 3 meses, que después quieren retomarlo, se puede hacer.
Ah, mira.
2 años entonces que la mamá da pecho y 2 años que tiene el marido para juntar la plata y después arreglar lo que queda de ese periodo. Porque
con el doctor Torres.
Con el doctor Torres.
Sí, vamos a estar hablando después de lactancia.
Porque la lactancia es súper linda. Es dolorosa hacia el principio, lo hemos hablado en este programa, pero...
O sea, no debería ser dolorosa, ese es el tema. O sea,
pero, molesta, pero resulta molesta, muy dolorosa.
Molesta, pero no dolorosa. Si es dolorosa, probablemente ahí hay algún problema de...
De hacer mal el...
De agarre en el fondo.
De agarre. Entonces, pero yo creo que todas lo hemos hecho mal al principio.
Es que puede ser, puede
claro,
ser.
O a
sobre
veces,
todo con la primera guagua.
O a sí. veces la piel muy sensible, hay mamás que son como alérgicas o que tienen hipersensibilidad.
Sí,
y pasa, pero después son unos días y después esto,
o sea,
vuelve a la
normalidad. Debería ser una molestia los primeros 15 días.
Claro,
¿ya?
Y después
se
quita,
eso,
pero
debería
de un
pasar.
Día, a mí me pasó que sufrí, o sea, llegué a llorar, pero de un día para otro se acabó. O sea, de un día para otro nunca más me dolió. O sea, hay que tener fuerza, seguir, porque eso va a pasar. Es algo súper corto, momentáneo, doloroso, sí, hay que decirlo, pero va a pasar rápidamente. Lo otro que sucede es que, por ejemplo, no darse por vencida cuando hay mamás, que a veces nos pasa, a mí me pasó, que uno no tiene... Tienes leche, pero no tanta cantidad. Entonces, uno siente que el bebé queda con una hambre, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo lo consulté con mi médico y todo. Yo quise seguir dando. Yo di más de 6 meses, un poco más de 6 meses. Después volví al trabajo, qué sé yo, y eso, el ritmo hizo que se cortara. Pero yo, durante todo ese tiempo, aunque le daba relleno aparte, como para poder saciar la necesidad de alimentación de mi guagua, nunca dejé de darle de mi leche.
Eso
que era una combinación de las dos, porque sentía yo que a veces quedaba así como que era poco, quedaba, de hecho a veces medía y sacaba con uno de estos succionadores para medir la cantidad, y claro, a veces era poca efectivamente, pero yo igual le daba esa cantidad mía, más la leche de relleno.
Bueno, igual ojo con eso, porque pasa mucho, muchas mamás dicen eso, o sea, yo me saco con el extractor y me saco 10 ml y nada más, y como mi guagua va a quedar con hambre, pero la capacidad de extracción de leche de la guagua mucho
es mayor.
Más potente que de un extractor.
Claro.
¿Ya? Y el tema de, en el fondo, cuando la guaguita queda con hambre, insisto, hay un montón de técnicas donde se puede aumentar la producción de leche para lograr que la guagua quede satisfecha. O sea, por ejemplo, hay mamás que le dan pecho a gemelo y las guaguas quedan bien. O sea,
claro.
Las mamás se adaptan a la necesidad de la guagua. ¿Ya?
Claro.
Hay algunas enfermedades que causan hipogalactia, que sería poquita leche, ¿cierto? Pero son poquitas, ¿ya? Y la mayoría son tratables.
Claro.
Siempre
o
se
la
puede
mía
más.
Era muy glotona. Pero, no, pero
no,
como
lo que
digo,
pasa
yo igual...
es que también pasa mucho que la guagua hace como que está alimentándose, pero en realidad está puro regaloneando en la pechuga, pues entonces...
Sí,
está,
y eso es válido
también. Rato. Sí, de todas maneras, pero está ahí rato y uno dice, ah, no, ya debe estar satisfecha, nunca fue, está ahí...
Claro.
¿Cachai?
Claro.
Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si le di todo este rato. Yo con la primera guagua creo que estaba cada 1 hora ahí con la pechuga al aire.
Imagínate. Así que, bueno, y entonces tú estás viendo que está volviendo la tendencia entonces de querer amamantar por más tiempo.
Sí, no, y además que también el tema de que, bueno, hace un rato ya el postnatal se extendió a 6 meses.
Sí,
que eso
a mí
ayuda
me tocó
bastante.
Así, a ti te tocó en segundo,
me
¿no alcanzaste?
En el no me acuerdo.
¿En el segundo caso?
No me acuerdo.
No te acuerdas, yo sí.
¿El primero no?
No, definitivamente no, por la cantidad de años. Pero no, a mí sí me tocó y se agradece. O sea,
eso influye harto.
Yo pensaba cómo alguien antes podía a los 3 meses tener que volver a trabajar si es un bebé tan chiquitito, la guaguita pequeña
no,
que
terrible.
Necesita. O sea, claro, uno siempre va a encontrar que es necesario más tiempo, pero creo que ya 6 meses es algo...
Ya por lo menos la guagua está más parada, pero dejarla
así. Para lactancia es muy beneficioso
y para
también,
la
porque inevitablemente al volver a trabajar es mucho más difícil mantener una producción de leche adecuada. O sea, se puede, pero es muy
además,
difícil.
El tipo de trabajo también.
Y las condiciones en el trabajo a veces no son las más adecuadas.
O sea, por ejemplo, nosotros que éramos reporteras,
claro.
No teníamos ni una posibilidad en ese minuto de andar con el extractor sacándonos leche en las pautas de
prensa. Claro, y además
prensa.
De sacarla, tener la posibilidad de dejarla guardada en un refrigerador.
Claro.
Porque tiene que una cadena de frío, entonces...
Yo me acuerdo haberme comprado un set para guardar, con el extractor y todo ideal, pero no se podía. No,
claro,
la pega
gente...
no te... Pero tenemos otra amiga que no vamos a dar su nombre.
Sí, que lo hacía porque ella trabajaba estando siempre
en
el canal.
Canal.
su trabajo era fijo en el canal, entonces ella podía realizar toda esa acción, que es la ideal. En cambio, a mí, ¿qué me pasó? Yo creo que por eso, porque a donde no estaba la succión, en el fondo, cada cierta cantidad de horas, no sé, el cuerpo inconscientemente o conscientemente, no sé cómo decirlo, pero solo empezó de dejar de producir. Yo no, hay gente que toma unas pastillas para dejar de tener una producción. Yo no tuve que hacer eso, sino que de a poco, yo creo que me alcanzó a durar 2 semanas de vuelta, pero así disminuyendo y pum, y se acabó.
Claro, bueno, es que la leche se forma con la succión de la guagua.
Exacto.
¿Cierto? Y con el vaciamiento de las mamas. Si eso no se cumple, va a empezar a disminuir sí o sí de forma natural la leche.
Claro, es que era imposible. Pero por lo menos yo quedé súper contenta de poder cumplir, porque dije 6 meses tienen que ser por lo menos. Y bueno, fueron como 6 meses, 2 semanas.
Súper bien.
O casi 7 meses, diría yo, que lo logré. Así que yo dije por lo menos.
Tuve mala suerte con el primero 3, porque me dio una cervicalgia y me dio un anestésico.
Ya, y no podía,
darle pechuga a la guagua, y cuando retomé el tema, él no quiso. Y con el segundo también, 8 meses nomás. Pero yo hubiese estado ahí feliz con la lactancia.
Pero 8 meses igual es un tiempo bueno, ¿verdad?
Súper bien, sí, súper bien. O sea, uno tiene que tratar de alargarlo lo que más pueda. Tampoco hay que torturarse o sentirse culpable porque no puede, o porque no resultó, o porque no le puede dar 1 año, 2 años, lo que yo quería. O sea, lo importante es intentarlo. Ya, y tener la motivación para hacerlo.
Expliquemos por qué es importante ese mínimo de 6 meses. ¿Qué es lo que la guagua obtiene al respecto? ¿Qué es lo positivo?
Bueno, de partida la leche materna, si la comparamos con la fórmula, la gracia que tiene es que no solamente nutrición, ¿ya? Porque la fórmula aporta nutrición al niño, pero nada más, ¿ya? La leche materna, además de nutrir, tiene hormonas de crecimiento, tiene enzimas que lo ayudan a digerir mejor, ¿ya? Además de que las proteínas y todos los componentes están hechos para humanos, cosa que no se logra en la fórmula, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, si le estamos dando pecho exclusivo o lactancia mixta, ¿ya? Relleno y leche materna, igual le estamos dando todos esos componentes extras que la fórmula no nos va a dar, ¿ya? Independiente que la guagua esté subiendo bien de peso y todo, no les vamos a pasar estas hormonas que son necesarias o estas enzimas que son necesarias para la digestión, por ejemplo, ¿ya? Ajá. Obviamente también se ha visto que las guaguas amamantadas tienen menos riesgo de tener otitis, de tener diarrea, se enferman mucho menos, lo que no significa que no se puedan enfermar, pero se enferman mucho menos también, ¿ya? Y hablando del mismo tema de las defensas, ¿cierto? La recomendación es hasta los 2 años, porque hasta los 2 años está en formación el sistema inmunológico de los niños.
Ya.
A partir de ese tiempo ellos ya tienen sus defensas más o menos conformadas o un poquito más fuertes, ¿ya? Por lo tanto, eso sería como lo principal, y por eso es importante el pecho exclusivo. O sea, además que el pecho exclusivo uno lo recomienda porque, si bien yo le doy pecho y le doy relleno, le estoy dando los beneficios de la leche materna, pero inevitablemente la producción va a ir disminuyendo. Porque si yo le doy fórmula, después del pecho, por ejemplo, el niño va a quedar satisfecho 4 horas, y lo que necesitamos en la lactancia es que la guaguita esté más activa y pida cada 3, de repente cada 2 horas y media.
Libre demanda.
Libre demanda. Entonces, si yo le doy fórmula, no va a ser libre demanda, sí. Y eso va a hacer que disminuya. Por eso, si los primeros 6 meses yo le doy pecho exclusivo y a libre demanda, aseguro una producción adecuada de leche con todos estos beneficios.
Claro, es que yo le estaba al principio leche solamente exclusiva, leche mía. Pero empezó a bajar de peso, que es lo normal que bajen un poco después del nacimiento, pero después ya estaba bajando más del porcentaje normal. O sea, realmente no estaba
alimentando
todo lo que necesitaba, y por eso se recomendó que hubiera un relleno. Exacto. Que es en el caso, porque tampoco
ahora,
por
ojo,
querer cumplirlo vamos a hacer
no
que
quiero
pase
ser mala
hambre.
Onda, pero hay muchos pediatras que por todos lados te quieren enchufar la leche. Y no, y que aquí, que allá.
La fórmula.
Y la marca aquí, y la marca allá, y no sé qué.
Claro. No, ¡ey! Lo mío no fue así tan obligado, pero es que como ya me dijo, espéreme, cuando vio que estaba bajando más del porcentaje, dijo ya.
O la primera solución, ya, pero métale un relleno.
También
a mí me ha pasado amigas que de verdad
usted
se angustian
no
con el tema, ellas quieren dar leche, y el pediatra me dijo que relájate, inténtalo, porque no es... ley, digamos, lo que dice el doctor.
Claro.
Hay que decirle a las mamás también. Que también se informen y lean, y si ya, bueno, definitivamente ya la pechuga no está dando, claro. Pero que no sea a la primera como bajar en el fondo.
O sea,
y
lo adecuado es hacer una evaluación de la lactancia.
Absolutamente.
Porque la guaguita puede estar tomando pecho, uno siente que está tomando bien, pero quizás la técnica no es tan correcta. Y eso hace que no aumente la producción de leche como debería, ¿ya?
¿Y esas técnicas dónde puede una mamá...? Sí. Acceder a
bueno,
ella.
Nosotros, por ejemplo, en mi caso, en la clínica Tabancura, tenemos lo que yo les contaba, que eran todas las educaciones antes de tener la guaguita, pero después de tener la guaguita contamos con clínica de lactancia, ¿ya? Donde pueden ir a ver una asesora de lactancia que va a ver cuál es el problema. Y claro, si después de verla, corregir, sigue pasando el mismo problema, que la guagua no sube peso, siguen habiendo problemas, ahí se podría ver la posibilidad de darle un rellenito, ¿ya? Pero
la vuelta es más larga.
Exacto, en primera instancia se intenta algo más.
Sí, la vuelta, ¿ya?, es más larga que a la primera, exacto, como deciste.
¿Ya? Y obviamente hay un control estricto, pues no es que le digo a la mamá, váyase para la casa con puro pecho, la guagua está bajando de peso y no se despreocupa. O sea, obvio, no, venga mañana y lo volvemos a pesar a ver si resultó.
Es como un trabajo que hay que hacer.
Es como un trabajo,
¿sí? En equipo.
Es súper importante.
Oye, y esto que uno ha escuchado, estos bancos de leche, uh-huh, materna, eso, en Chile, ¿qué tipo de desarrollo tiene esto?
Hay uno en el Hospital Sotero del Río.
Como donación de leche, en el fondo, claro, de unas madres hacia otras.
Exactamente. Bueno, es algo que a nivel mundial se ha estado fomentando el último tiempo. Acá constamos con uno, ¿cierto? Pero esa leche va destinada más que nada a los prematuros de ese hospital, ¿ya? Que son los que más necesitan la leche materna, porque ellos tienen, obviamente, súper débil toda la parte intestinal y la leche materna es lo que más se adapta a su desarrollo, ¿ya? En ese caso, las mamás pueden ir a donar leche, esa leche se pasteuriza y se les puede administrar a ellos, ¿ya? Pero la idea sería, obviamente, que se empezara a fomentar más este tipo de iniciativas y
que hubiera más lugares
de leche, ¿ya? Claro. Porque obviamente si la mamá por algún problema no puede tener leche materna para su hijo, siempre va a ser mejor la leche materna de otra mamá antes que la fórmula, o
la fórmula que es leche de vaca en el fondo, ¿no?
O sea, la fórmula no es siempre leche de vaca, es una leche que está hecha específicamente para las necesidades del niño, ya, pero insisto, no tiene estos componentes que nosotros sí encontramos en la leche materna. La leche materna es un componente vivo, ya, uh-huh, es un componente activo. Lo otro es fórmula, pues obviamente no puede tener las mismas características, uh-huh, por mucho que se acerquen en algunas cosas, es imposible, ¿ya?
Es imposible. Cuéntame, ¿vale? ¿Alguna otra duda?
No, yo estoy bien. Yo
bueno, ¿y esta semana qué se hace de la lactancia? ¿Justamente va eso a fomentar? ¿Qué acciones se hacen en general de parte, no sé, del gobierno, de los distintos clínicas, hospitales?
Bueno, en las clínicas y en los hospitales cada lugar, ¿cierto?, hace distintas actividades. Por ejemplo, acá en Chile va a venir un pediatra español que va a hacer unas charlas muy interesantes de apego y lactancia, pero ya a nivel local, en cada unidad, en cada servicio, en cada hospital o en cada clínica, hacen distintas actividades. Ya, por ejemplo, nosotros hicimos talleres prácticos de lactancia con mamás y sus guaguas para que ellas también pudieran compartir experiencias entre ellas y corregir algún problema. Las clínicas de lactancia que siempre se hacen, y además hicimos una charla como extra de lactancia materna para embarazada. A las mamás de sus que tienen sus guaguitas hospitalizadas también les hicimos una charlas especiales, o sea, tratando de fomentar y informar. Eso es como el objetivo de esta semana, ¿ya? Informar, y informando es mucho más fácil fomentar, obviamente.
Obviamente, una mamá que está informada va a poder...
Puede tomar una mejor decisión, como dicen por ahí.
Y cuidar de mejor forma y entregar lo mejor a su guaguita.
Exacto.
Así que agradecemos entonces a Francisca García, quien es matrona, coordinadora del programa de lactancia de Clínica Tabancura, que estuvo hablando con nosotros justamente porque estamos en la Semana de la Lactancia. Estuvo hablando un poco de lo que hay en el día de hoy, que es la tecnología, el uso del celular, que está siempre ahí pendiente. Déjalo a un lado, date un tiempo de compartir con tu guagua de forma exclusiva, de mirarlo a los ojos ahí cuando está amamantando, hacerle cariño, que sea
conectarse.
Claro, que sea una conexión linda y única, sin redes sociales, sin nada más que te perturbe. Ojalá bájale hasta el volumen, ¿verdad?, al celular, para que nada interrumpa una linda música, por ejemplo, como la que estamos escuchando de fondo. También ayuda a la mamá a relajarse, sale más leche.
Toma agüita.
Bebé, claro, tomar agüita, tomar leche. Y el bebé también a que disfrute de mejor manera. Porque mira,
llega al mundo, pues.
Imagina tomando lechecita y con esta música de fondo. ¿Ah?
Soñado.
Una maravilla, un paraíso. Así que te agradecemos nuevamente, Francisca, y a la Clínica Tabancura por permitirnos tenerte aquí para que nos pudieras explicar sobre este tema tan importante que es la lactancia.
Bueno, muchas gracias.
Que estés
a usted,
muy bien.
Que estés bien.
Oye, vale, nos vamos a unos comerciales y ya volvemos con más Bebé al Día.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la pampa.
Importadora Isla. Líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa. Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada. 43 años al servicio de los automovilistas. Teléfono 22-22-26-402. Importadora Isla. 10 de Julio 776.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Ya se sienten los rugidos. Dinosaurios y dragones gigantes. Nunca verás tantos animatronics juntos. Proyecciones 3D, recorrido interactivo, zonas de juegos y muchas sorpresas más. Del 6 de julio al 6 de agosto en el Centro Cultural Estación Mapocho. Entradas en ticket.cl y boleterías del evento. Club Movistar 2x1. Dinosaurios y dragones gigantes. Más grandes imposible. Produce Agosin.
Conversemos. En el Centro Psicológico Amancay entregamos atención psicoterapéutica personalizada a nuestros pacientes. Somos profesionales especializadas. Entregamos apoyo y compañía en la búsqueda de la solución a problemas de desarrollo emocional, conductual, social, adaptación a cambios, pertenencia, identidad y todos aquellos que puedan provocar un malestar psíquico y emocional, tanto en las etapas de niñez, adolescencia y adulta. Juntos, recorremos el camino hacia el cambio y logro de bienestar. Más información en www.centropsicologicoamancay.cl. Escríbenos a contacto@centropsicologicoamancay.cl o si prefieres, llámanos al 99-089-9922. Te esperamos.
Mírame otra vez, mírame a los ojos, no me dejes de querer.
Estamos al aire, Tulia.
Así es, ya estamos de vuelta en Bebé al Día. Recuerda visitar nuestro sitio web www.bebealdia.cl e interactuar con nosotras por medio de nuestras redes sociales. Instagram y Twitter es @bebealdia, muy fácil. Y en Facebook tenemos nuestro fanpage que es @programa Bebé al Día. Bebé al Día lo pueden buscar también. Oye, y ya se siente de fondo.
¿Y se siente solo por este fin de semana?
Se siente por última vez, por lo menos por este año. Claro, porque ya se sienten los rugidos, dinosaurios y dragones gigantes. Nunca verás tantos animatronics juntos, proyecciones 3D, recorrido interactivo, zonas de juego y muchas sorpresas más. Del 6 de julio hasta este 6 de agosto, es decir, el día domingo, que es el Día del Niño. ¡Qué mejor panorama! ¿Dónde? En el Centro Cultural Estación Mapocho. Entradas en aticket.cl y también boleterías ahí del evento en el Centro Cultural Estación Mapocho. Club Movistar 2x1, dinosaurios y dragones gigantes. Más grandes, imposible. Produce Agosin.
Qué entretenido. Muy buena expo.
¿Ah? Buena.
¿Usted fue?
Sí, claro.
¿Y qué le pareció?
Muy buena.
Sí, muy buena.
¿Le dio miedo?
Poquito.
Es que como que uno se siente tan pequeño entre tanto dinosaurio y dragón.
O sea, imagínate, si ustedes
y te miran con una cara.
Imagínate cómo me siento yo, que soy una mujer no tan alta.
Oye, te miran con una cara que ni te
digo. ¿Qué pasa? Ah, sí. Que la Pava me hace seña porque soy media despistada.
Conversemos.
Conversemos.
En el Centro Psicológico Amancay entregamos atención psicoterapéutica personalizada a nuestros pacientes. Somos profesionales especializadas. Brindamos apoyo y compañía en la búsqueda de la solución a problemas de desarrollo emocional, conductual, social, adaptación a cambios, pertenencia, de identidad y a todos aquellos que puedan provocar un malestar psíquico y emocional tanto en las etapas de niñez, adolescencia y adulta. Juntos recorreremos el camino hacia el cambio y el logro del bienestar. Más información en www.centropsicologicoamancay.cl o escribe a contacto@centropsicologicoamancay.cl o también puedes llamar al +569-9089-9922. Te esperamos.
Así es, Centro Psicológico Amancay con Y.
Bueno,
final.
Ya vuelve ya la sección del Centro Amancay el próximo viernes.
Sí, ahí estaríamos hablando.
Tres viernes al mes con nosotras.
Interesantes temas. Oye, y otro interesante tema, estábamos hablando en el primer bloque que estamos en la semana de la lactancia. Estuvimos conversando sobre todas las implicancias, importancias de este tema. Ojalá amamantar hasta los 2 años a nuestros bebés.
Yo tuve pechuga hasta los 5.
Mira.
Según dice mi madre.
Ya, no voy a hacer comentarios.
No sé qué. Yo no sé con qué tendrá que ver, pero yo no me enfermo nunca.
Ah, mira.
Me da una rabia. Porque yo tengo un historial de licencias médico impecable. He faltado por embarazo, porque me atropellaron.
¿A ti te pasan más accidentes que enfermarte?
Sí, yo soy más acontecida, digamos.
La atropellan, se cae, se quiebra, en fin.
Pero por cosas así como no, para nada.
Para nada. Oye, bueno, y decíamos, y ya lo están viendo en pantalla, los que están en nuestro fanpage, y ya estuvo un poco comentando ahí de los dinosaurios y dragones, está con nosotros en estudio el doctor Esteban Torres, cirujano plástico y reconstructivo, miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y miembro también del Wellness Anesthetics Medical Center. Bienvenido acá al programa.
Muchas gracias, ¿cómo están? Muy buenos días.
Doctor, bienvenido otra vez.
La Vale que le pone ahí.
Le pongo color.
Sí, nuestro querido doctor. Oye, nosotros vamos a hablar justamente Semana de Lactancia y vamos a derivar el tema que habla siempre el doctor esta semana a esto, a la lactancia, reducción mamaria y lactancia. Porque una de las preocupaciones de las pacientes jóvenes que se someten a una cirugía de reducción mamaria es la posible repercusión sobre la lactancia materna en un futuro. ¿Qué tan cierto es eso, doctor? ¿Hay que tener temor? ¿Hay que tomar algunas precauciones al realizar una reducción mamaria? ¿Hay distintas técnicas para quienes todavía no amamantan y para quienes ya terminaron de amamantar?
¡Qué gran tema! ¿Eh? ¡Qué gran tema!
Muchas preguntas.
Pero hay ciertos conceptos que son súper importantes destacar. Lo primero es que existen distintas técnicas. Las técnicas uno las basa en relación a de dónde viene la irrigación del tejido mamario que va a quedar conectado a la areola y el pezón. Y por eso uno puede hablar de técnicas de pedículo superior, central, en fin, etc. Lo importante es que uno debe dejar gran cantidad o la mayor cantidad del tejido conectado a la areola y el pezón, ya que por ahí es por donde va a salir la leche después. Lo fundamental, como nosotros no sabemos qué mujer va a ser buena o mala lechera, ya que eso no va de la mano con el tamaño de la glándula. Hay mujeres que tienen muy poca glándula y tienen muchísima leche y viceversa. Nosotros no tenemos cómo predecir qué fue primero el huevo o la gallina. O sea, una mujer que se ha hecho una reducción mamaria y que después no tiene mucha capacidad de lactancia, no podemos echarle la culpa. Exacto. Hay estudios que se preguntaron eso y que lo que hicieron fue tomar mujeres que ya habían tenido hijos, ya habían tenido lactancia y que se sometieron a una reducción mamaria y después tuvieron hijos nuevamente.
Claro, ahí se puede comparar.
Y ahí se compara y se ve de que se afecta muy poco la lactancia. Por lo tanto, desde ese punto de vista uno puede estar tranquilo. Pero lo importante y lo fundamental, que al final siempre caemos en lo mismo, es que Nosotros hablamos cuando las técnicas están bien realizadas por personas bien entrenadas, certificadas. No hay que olvidar que todas las cirugías pueden tener riesgo. Y el riesgo que uno más le teme en una reducción mamaria, cuando la mujer no ha completado su periodo de lactancia, no ha tenido niños todavía, es tener un problema en la areola y el pezón. Es decir, que podamos perder o se nos pueda morir un pedazo o toda la areola del pezón por una falta de irrigación. Que eso ocurre en las mejores manos, pero es muy, muy baja la probabilidad de que esto ocurra. En manos no calificadas, con poca experiencia y obviamente no certificadas, esto aumenta muchísimo y la probabilidad de tener problemas es mayor. Por eso volvemos a lo mismo. Siempre tiene que ser por gente que tenga el entrenamiento adecuado. No hay que olvidar de que el papel aguanta todo. Y muchas veces cuando la gente va a una consulta, que por lo general no están en clínica, ya que para estar en una clínica uno tiene que cumplir con toda la certificación. Una clínica, me refiero a una clínica de verdad, una clínica grande, no una casa que parece clínica.
Claro, que también hay.
Y no hay que olvidar que las consultas privadas uno puede decir lo que quiera y uno puede tener colgado en la muralla los papeles photoshopeados que se le ocurren. Por lo tanto, siempre, siempre consultarle al doctor Google si es que la persona que uno va a ver tiene la certificación adecuada o no.
Claro, y en los sitios web de distintas entidades, por ejemplo, no sé, la Sociedad Chilena si de Cirugía Plástica.
Claro, si uno va a ver un cirujano plástico, tiene que estar en la Sociedad de Cirugía Plástica. Si uno va a ver un internista, tiene que estar en la Sociedad de Medicina Interna.
¿Eso es obligatorio?
No es obligatorio.
Pero es muy raro que no quieran estar,
me imagino. Pero es una sociedad científica, por lo tanto, como tal, uno debe querer estar. Porque se supone, o partimos de la base de que todos los médicos tenemos que estar constantemente formándonos, actualizándonos, y si yo ni siquiera estoy en mi propia comunidad científica, ¿qué puedo esperar?
Claro, por algo será.
O sea, por algo será.
Es raro no querer estar.
O sea, si no estoy y no quiero, es raro. Si no estoy y no puedo, peor.
También, claro.
Ahora, doctor, ¿cuándo se recomienda una reducción mamaria?
La reducción mamaria uno la hace principalmente porque existe un exceso de peso en el eje axial, es decir, es como tener una mochila hacia adelante, y eso genera un desbalance bastante importante músculoesquelético y genera un dolor lumbar importante. ¿Cuándo es el momento de hacer una reducción mamaria? Lo ideal es cuando ya haya pasado la pubertad, es decir, cuando las mamas ya hayan terminado de crecer. Pero obviamente de que si tenemos una niñita de 15, 16, 17 años con un volumen de mama muy, muy grande, aparte,
y eso acompleja mucho,
aparte de tener el problema social, tiene un problema físico importantísimo. O sea, esa niña no puede hacer deporte, no puede correr, no puede hacer ejercicio, sin contar con todas las trabas que va a tener con su amigo,
y no puede
amiga,
caminar
etcétera.
Por la calle tranquila, por lo tanto, en la sociedad que tenemos, porque las miran como...
En ese caso, uno recomienda hacerlo antes. Pero no hay que olvidar de que
antes
esto...
Antes de los 18.
Antes de los 18. Y no hay que olvidar que esto, más que una cirugía plástica, es una cirugía reconstructiva. O sea, nosotros lo estamos haciendo independiente, que esta mujer se va a sentir mucho mejor, lo estamos haciendo por un problema físico.
Eso, claro. Dijo reconstructiva, o sea, ¿esto tiene cobertura?
Esto es una de las cirugías... Importante. Es una de las cirugías que puede tener cobertura por la ISAPRE, los seguros de salud. ¿Por qué siempre decimos...
La evaluación, digamos.
¿Por qué siempre decimos puede? Porque la palabra final la tiene el médico controlador del ISAPRE. Hay un protocolo que está bastante establecido, tiene que ser la paciente evaluada por un traumatólogo que determine que la molestia lumbar que tiene, dorsal, no está ocasionada por un problema de la columna. Es decir, mira, yo tengo una columna sana, pero esta sobrecarga de peso es la que me está generando el problema. Por lo tanto, si yo quito el peso, debiera mejorar. En ese contexto, el peso son las mamas, y ahí se deriva al cirujano plástico que dice, sí, efectivamente hay que reducir.
Doctor,
y se quita el peso.
Hay muchas mujeres adultas, y yo me atrevo a decir ancianas, que tienen harta pechuga. Y que cuando empiezan como a encorvarse,
claro,
el tema igual es complejo.
Por supuesto.
¿Hay un tope para hacer
esta
cirugía?
No hay un
tope.
Hoy día no tenemos que olvidar de que está súper en boga la edad biológica, que no va de la mano muchas veces con la edad cronológica. Es decir, yo por carné puedo tener 70 años, pero físicamente puedo estar súper bien.
Como nosotras, Pablo.
Por supuesto.
70 años no será mucho.
O al revés.
¿Dices que vamos a llegar a los 70 años como de 40, eso?
Sí, sí, claro.
Yo me tengo fe.
Sí, síganme invitando y le aseguro que sí. Claro. pero eso, que sí. Eso es muy importante, porque una cosa es la edad biológica, es decir, cuánto cuidado a mi cuerpo, duermo bien, como bien, me alimento bien, no fumo, no tomo, etcétera, o realmente estoy hecho pebre, como dicen los cabros.
Claro. Entonces, sí, pues hay gente muy joven que se ve muy mal.
Entonces, ¿cuál es el límite? No es límite, es la calidad de vida. Si yo tengo una persona de 70 años, 75 años, que tiene una salud compatible, es decir, está sana, tiene un dolor de columna tremendo y tiene una mama gigante, obviamente que uno la puede operar. Si es que, aparte de la mama gigante, es diabética, hipertensa, tuvo un infarto, o sea, no es tema. Estamos preocupados de otra cosa. Aquí lo importante, claro, es que son cirugías donde tenemos que reducir los riesgos al máximo y tener una salud compatible. Es decir, mira, podemos hacerlo para que estén mejor, pero no me puedo arriesgar. Nosotros tenemos un dicho que dice, aquí ya se Sofanor, que estando bien quiso estar mejor.
Oh, los médicos dicen
así, doctora. Y eso hay que tenerlo muy claro, sí. y hay que ser muy prudente.
Ahora, también hay casos de mujeres pechugonas, pero quizás no tanto, que igual se quieren reducir.
Lo que pasa es que más que pechugonas, no tanto. La mama es un ente tridimensional complejo, ya que está compuesto de tejido y de piel. ¿Ya? Es decir, yo puedo tener poco relleno y mucho forro, uh-huh. Es decir, una mama con poco contenido, pero claro, muy pendular, o puede ser al revés, o pueden ser las dos. Entonces, cuando uno tiene una mama muy grande, me sobra piel y me sobra tejido. Cuando tengo una mama que cuelga mucho, flácida, puede ser que tenga mucho tejido, es decir, después de la lactancia se atrofió la mama, disminuyó el contenido y quedó con mucho forro, con mucha piel colgando.
Sí, yo conozco casos cercanos que es terrible.
Entonces,
de mujeres muy jóvenes.
Claro, entonces puede ser que uno tenga que hacer una reducción, que significa sacar tejido y piel, o puede ser que tenga que hacer una apexia o un levantamiento, es decir, donde reestructuro el tejido que hay, lo pongo en posición y saco toda la piel que me sobra.
¿Y hay alguna manera de evitar eso? Porque yo conozco una persona que era normal y después de la lactancia, que fue larga, le quedó la escoba.
Es que hay muchas cosas que uno puede hacer para poder ayudar a que eso disminuya, pero también viene el concepto de la genética, es decir, cómo me alimenté, la calidad de mi piel, si tengo más o menos fibra elástica, uh-huh. Si uso o no uso sostén, cuánto subí de peso. Se supone que mientras más subí de peso, más crecieron las mamas, más se rompen mis fibras de colágeno, por lo tanto la piel tiene menos elasticidad, uh-huh. Y al tener menos elasticidad le va a costar muchísimo más volver una vez que se atrofia. Por otro lado, si no uso sostén y están las mamas colgando siempre, es cosa de ver cualquier foto de Nacho en el Geographic y vemos qué es lo que pasa al libre albedrío.
O sea, ¿el sostén cumple realmente un buen rol?
El sostén ayuda, ¿sí? Ayuda.
Sostiene.
No, para no ir, en el fondo, que no se vaya dañando con los años, sostiene, es una buena manera.
Sostiene, por supuesto, porque la mama es un tejido que está ubicado en su posición, en el contexto de la piel, de los ligamentos que la contienen, de todo el tejido que con la gravedad va cayendo, todo cae.
¿Y es bueno usar el sostén solamente en el día o también durante toda la noche?
No, en el día.
En el día. ¿No es recomendable?
Pregunto
yo porque hay distintas creencias.
El sostén en la noche lo único que consigue es que uno tenga poca expansión de la caja torácica.
Ya.
Porque estamos poniendo algo que restringe nuestra respiración.
Ya.
Y eso a la larga siempre va a producir problemas. Sobre todo en la sociedad de hoy, con la cantidad de contaminación, tabaco, etcétera, siempre hay un dejo de problemas pulmonares. Y esto claramente lo acentúa.
¿Tanto la reducción mamaria como el aumento mamario no debería afectar en la lactancia?
El aumento mamario es un poco diferente, porque el aumento mamario depende mucho de dónde uno haga la incisión, es decir, por dónde uno haga el corte para poder poner el implante.
O sea, si uno está pensando en lactancia, ¿dónde debería hacer la incisión?
Cuando nosotros estamos hablando de reducción mamaria, yo siempre tengo que cortar tejido y separar areola de parte del tejido. Pero son todas las mismas comparaciones. En cambio, el aumento mamario, yo puedo cortar glándula como puedo no cortar glándula. Por ejemplo, si yo tengo una mujer joven que no ha tenido hijos, a mí me encantaría poder poner un implante por el surco mamario, es decir, justo donde se forma el pliegue por abajo, donde uno entra sin tocar la glándula y no la afecto.
Ya.
Versus entrar por la areola, que deja una cicatriz poco perceptible, pero estoy desconectando parte de ese tejido, sobre todo el polo inferior, para poder atravesar el implante. Entonces, lo que yo siempre comento es que a uno se le hace cuesta arriba hipotecar el futuro, ya sea de lactancia, oncológico, en fin, sin tener una razón real. Porque la cicatriz del surco es una cicatriz que prácticamente no se nota, pasa desapercibida. La cicatriz de la areola también. Pero bueno, ahí uno tiene que conversarlo con el paciente y ver qué es lo que prefiere.
¿Qué prefiere? Bueno, ahí están las opciones, quedó bastante ahora, claro.
Sí, todas las mamás, o las futuras mamás, o las que ya fueron mamás, si tienen dudas y se quieren asesorar por un especialista, está el doctor Torres.
Exactamente, ahí donde lo pueden ubicar. Él tiene el sitio web www.drestebantorres.cl. También está el fanpage, que es dr.estebantorresegaña. Ahí hay mucha información y además una conexión directa con las pacientes o quienes quieran.
Contestamos todas las preguntas.
Claro, atenderse con él o tengan dudas, se contesta directamente a través del mismo doctor, lo hace, las preguntas que ustedes les surja. También está en Twitter, @dresteban_torres, y también en Instagram, doctor Esteban Torres. ¿Dónde atiende el doctor? Para que igual vayan adelantando, ustedes pueden buscar toda esta información en el sitio web que les dijimos. Doctor Manuel Barros Borgoño, 71, oficina 1503. Esto es en el metro Manuel Montt. Y también en Clínica Indisa y también en la Clínica Locurro. Así que tienen harta variedad.
Hartas opciones.
Hartas opciones. Y un mensaje, si me permiten.
Claro.
Todas las mujeres parten teniendo la necesidad, ya sea de aumentar, achicar las mamas, lo que sea. Ellas no tienen por qué saber los pros y los contras. Por eso es clave de que cuando vayan donde el profesional, realmente sea una persona que las pueda acoger, que las pueda educar y que les pueda explicar los pros y contras de cada una de las distintas alternativas para que en conjunto se decida cuál es el mejor plan de tratamiento. Perfecto. Y por eso es clave no guiarse por los valores, no guiarse por promociones, sino que fijarse más en el currículum del doctor, si es que tiene o no tiene reclamos, cuál es la empatía que los pacientes dicen que tiene con él. Por lo tanto, no basta solo tener una calificación académica, sino que tiene que tener la capacidad humana de poder conectarse con las necesidades de su paciente.
Exacto. Varias veces no está, pero aquí sí está presente totalmente con el doctor Torres.
Así que muchas gracias. Muchas gracias.
Que tenga buen fin de semana.
Tengo un encargo. Mis ratones, que hoy día no tuvieron colegio, me pidieron por favor que los salude. Así que un gran saludo para Nicolás y Matías.
Eso. Saludos ahí a los
Pero
hijos
salude a
del
todos.
Doctor.
¿Sí? Es que estos dos me pidieron.
Pero el Usted resto tiene también. Más, pues.
Bueno, Emilia Florencia, saludo también.
Y a la señora.
Y a la Susanita. Eso.
Sí, supimos Infaltable. Que van a tener un precioso día del niño con unos lindos regalos.
Sí, pues, sí, claro, bebé al día se puso, por supuesto.
Así que el domingo ahí van a ver con el doctor, ahí el papá les va a tener un precioso día de celebración.
Eso.
Después me lo pasan, gracias.
Obvio. Ya, doctor, que esté bien. Chao, chao.
Y ahora vamos al último tema de nuestro programa de este mes de agosto que se inicia y que tiene que ver con la convocatoria que realiza Grupo Ciudadanos. Es una nueva marcha en apoyo a los niños del Sename que se llama Ya No Están Solos.
Qué buena frase. Qué buena frase, porque muchas
y
veces.
Y esperemos
no
que
así.
No sea, y lo digo como sociedad, no tiene que ver con la marcha, que no sea solo la frase. Y bueno, con esta medida los ciudadanos exigirán una respuesta al petitorio presentado a mediados de julio a la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Y mantener en la agenda pública la urgente necesidad de hacer cambios al sistema de protección de la infancia en Chile. ¿Cierto? Y para eso, Pau, nos acompaña
Felipe Santamaría, quien está aquí presente. Él es abogado y, bueno, vocero sobre este movimiento, sobre esta marcha que se va a realizar, que nos quiere convocar a nuestros auditores a que acompañen y apoyen esta marcha y contarnos un poco más qué es lo que buscan a través de esto. Buenos días, ¿cómo estás, Felipe?
Buenos días,
Felipe?
Y bienvenidos a Bebé al Día.
Muy buenos días, gracias. Gracias por la invitación y gracias por el espacio. Que es un espacio que nos debemos, quizá como ciudadanos, hace tiempo, hace años, la verdad, si uno se pone a mirar el tiempo que lleva este sistema de protección de la infancia en Chile a través del Sename, ya van a cumplir casi 38 años. Y si bien es cierto, hay historias muy bonitas de logros de personas que han salido del sistema y han logrado tener una vida normal, lamentablemente eso no es lo que ocurre con la gran mayoría de ellos. Y quizás por eso es que el proceso que estamos viviendo en estos últimos tiempos, después de ese famoso informe de la Comisión del Sename 2, que dio a conocer un poquito la realidad que se vive desde todos estos años por muchos niños que, que lamentablemente no están en las mejores manos. Hay centros que hacen una labor maravillosa y hay que decirlo. Hay funcionarios públicos que trabajan dentro de esta organización del CERAME que son maravillosas personas y que por supuesto entregan su vida por ellos, por estos niños.
Pero
lamentablemente,
no es la mayoría.
Lamentablemente hay cifras que son preocupantes al nivel de cómo lo catalogamos nosotros, de ser una catástrofe social.
Sí.
O sea, aquí estamos ante una revelación de antecedentes, de información y de hechos que quizás ciudadanos comunes y corrientes que no estábamos relacionados con el tema de la infancia en Chile.
No sabíamos, podíamos tener una idea. Exacto. De que, bueno, no debe ser un lugar así como, no sé, un reino,
ejemplo,
de maravilla, pero tampoco quizás pensamos que era tan terrible.
Un caso en Coyhaique y yo accedí a un sumario. Y era el infierno relatado en esos papeles. No es la ocasión para comentarlo y creo que no lo voy a hacer, pero yo me acuerdo y a mí es como que me dan ganas de llorar de la angustia de saber que niños vivieron de verdad. Es que ni siquiera es una pesadilla. Es algo que es inimaginable. O sea, no, no. Y después, tú esos mismos niños que después crecen, les exiges que sean personas de bien.
Claro.
Que no sé qué, que no
alegres,
sé cuánto. Perdón. La gente está absolutamente perdida con el tema.
No puedes pedirle eso a alguien que vivió en el infierno.
Tengo amigas que trabajan en el sistema público con estos programas y me dicen, estos programas no sirven. Nosotras no podemos hacer nada. No sirven y no hay nada que hacer. Cuando tú, por la pega, tenías la posibilidad de conocer esas realidades y te conversáis con tus otros compañeros de otras profesiones, es una angustia. Lo único que valoro de esto es que ahora el tema existe. Cuando yo hice ese reportaje, que fue el año 2011, claro, marcó obviamente y todo, pero no era el tema que era hoy el CENAME, ¿cachai? No estaba esa necesidad. Hoy la necesidad está, por
suerte. Da la impresión que hay que partir de cero, como arrasar con todo lo que hay,
perdón,
y armar
y pedir
todo de nuevo.
Perdón a todos, perdón, esos niños que estaban en manos del Estado.
Así es, lamentablemente así es, y hay historias trágicas y tremendas, y es bueno que yo en esto no me pierdo. Yo personalmente, el movimiento lo conformamos personas de diferentes sectores, con diferentes visiones, con diferentes profesiones, con diferentes historias. Yo en lo personal soy una persona que no tiene ni ha tenido nunca relación alguna con los temas de infancia, pero me conmovió a tal punto esta situación que bueno, lo que hice fue postear y invitar amigos a marchar, y eso terminó sumando más gente que estaba obviamente desde su otra vereda también haciendo lo mismo, y finalmente hicimos una marcha el 16 de julio pasado, que fueron una cifra histórica para este tipo de marcha, que eso es lo más triste. O sea, aquí hay agrupaciones que yo me saco el sombrero con ellos, que conocen esta realidad, que luchan día a día por lo que nosotros hoy día nos está, por lo que estamos despertando a querer ver, porque esto es querer ver algo, no es que la información no haya estado, la información está, si es cosa que uno se conecte con el prójimo y diga, ¿sabes qué está pasando con los niños en CENAME? ¿Los tratan como tratan a nuestro hijo? ¿Qué les pasa a ellos cuando tienen problemas de salud? ¿Qué les pasa a ellos cuando tienen miedo, cuando tienen, o cuando caen en manos de degenerados, lamentablemente? Porque
son enfermos,
es
también
pasa. Hay gente enferma que está, que está lamentablemente aprovechándose de ellos. Y
tienen sus preferidos.
Bueno, es sordio. Es que pasa que esto es sordio. Esto es sordio.
Es sordio. Si es una, es cosa que ni la peor película que habla del tema puede graficar
la
realidad.
La dura realidad. El guionista de terror puede redactar con tanta morbo, con tanta, no tengo idea cómo expresarlo, y que al final ya hay una cosa casi trágica. Entonces, bueno, estamos acá porque precisamente lo que queremos hacer es decirle a los niños del CENAME, a sus familias, que los ciudadanos les están diciendo a ellos que ya no están solos.
La marcha
eso
va,
es lo
ser
importante.
Este
va a ser este día sábado, mañana.
A las 11.
Quiero contarles que la marcha del 16 de julio pasado fue una marcha que hicimos de negro, viviendo el luto por estos 1.313 niños que en ese minuto se sabían, ya son más, lamentablemente ya sabemos que son más niños los que han fallecido, y esa es la cifra oficial. Nadie sabe si hay más niños por ahí también. Entonces, los invitamos ese día a marchar de luto de negro, hicimos un minuto de silencio por ellos, por sus familias.
¿Dónde se van a reunir a las 11?
Pero eso fue, que quiero dejar súper claro, que esa fue la dinámica de la reunión pasada, porque nadie está de fiesta con esto, nadie está de fiesta, pero sí queremos llevar un mensaje de esperanza en la marcha de mañana, sábado 5 de agosto, a las 11 de la mañana en la Plaza Italia. Nos vamos a juntar con colores, con un mensaje de esperanza para ellos. No es que estemos celebrando nada.
No, es para un renacer, claro, un revivir, un preocuparse.
Si nosotros no les decimos a ellos que tienen la oportunidad de ver las cosas, de que hay gente que está preocupada de ellos, que tiene sentido común y que no lo han extraviado, no se los va a hacer sentir nadie, porque así ha sido durante mucho tiempo, que han sido muy pocas las personas que se acercan a ellos en relación a la dimensión del problema, a la cantidad de niños que están involucrados en problemas dentro de la red del Sename. Entonces, la invitación súper concreta, mañana, sábado, 5 de agosto, a las 11 de la mañana nos vamos a juntar en la Plaza Italia, ¿ya? En Plaza Baquedano, justo ahí en la Plaza Italia, y vamos a marchar por los niños con un mensaje de paz y esperanza, donde a toda la gente le estamos pidiendo que traiga una cintita de colores, porque ahí vamos a anotar en esa cintita los deseos, el querer bien hacia los
para niños. Los niños del Sename. Agradecemos, Felipe, por traernos este
Felipe
tema.
Felipe Santa María, de Ya no están solos y marcha por ellos mañana a las 11, Plaza Italia.
Perfecto, así es.
Hagámonos cargo todos, chiquillos.
Vamos, vamos.
Participemos y así nos despedimos hasta el otro viernes en Bebé al Día.
Cariños a todos, chao, chao. Bebé
al Día. Radio Universidad de Chile presentó Bebé al Día. Las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez se despiden hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana con más contenidos de interés sobre embarazo y crianza. Bebé.